Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a la gente, muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días en este 23 de marzo. Estamos aquí contándote noticias desde las 6 de la mañana y te estamos contando que al Papa le van a dar el alta, dentro de unas horas. Nos lo anunciaban sus médicos ayer, el doctor Luigi Carbone.
La buona notizia che immagino che aspetta tutto il mondo è che domani il Santo Padre è in dimissione. Domani il Santo Padre tornerà a Santa Marta.
La buona notizia che espera tutto il mondo è che mañana il Papa sarà dato di alta e che volverà a Santa Marta. Santa Marta è la casa in la che vive il Papa. Veremos al Papa, escucharemos al Papa. Porque antes de salir del Gemelli, del hospital en el que está ingresado, en el que lleva ingresado 38 días, dirigirá un saludo a los fieles a la hora del Ángelus, a las 12 de la mañana, y aquí en COPE vas a poder escuchar ese momento, un momento importante después de 38 días de ingreso en el hospital. Comienza ahora para el Papa un periodo de convalecencia. Tiene por delante 2 meses para conseguir una recuperación plena. Esto significa, en términos prácticos, que durante estos 2 meses no va a asistir a audiencias públicas, no va a reunirse con grupos o con personas, porque hay que intentar evitar que se vuelva a producir una infección. Nos contaron ayer los doctores que durante estos 38 días ha habido 2 momentos difíciles, 2 momentos críticos en los que el Papa ha estado en riesgo de morir.
Durante el ricovero,
durante la hospitalización, las condiciones clínicas del Santo Padre presentaron 2 episodios muy críticos en los que el Santo Padre estuvo en peligro de muerte. Las terapias farmacológicas, la administración de oxígeno a altos flujos y la ventilación mecánica no asistida han dado como resultado una lenta y progresiva mejora.
Progresivo mejoramiento.
Ha habido momentos muy difíciles, nos decían los doctores, pero en ningún momento el Papa durante esos días ha estado intubado.
Santo Padre non è mai
El Santo Padre
intubado,
nunca ha estado intubado y siempre ha permanecido alerta, orientado y presente.
Es presente.
Bueno, como decimos, lo que tiene por delante ahora el Papa son 2 meses de recuperación. No está claro si va a poder participar o presidir, presidir las celebraciones de Semana Santa, o una canonización de Carlos Acutis, que estaba programada para el 27 de abril. También tiene programado para finales de mayo un viaje a Turquía. Bueno, poco a poco se irá viendo cómo se recupera el Papa. Los médicos lo que dicen es que no tienen miedo, pero que se trata de una persona de 88 años y que cualquier persona de su edad, cualquier persona, puede volver a sufrir una infección. Han sido 38 días en los que se ha echado de menos al Papa, se ha echado de menos su palabra, defendiendo a los que más injusticias sufren. En estos 38 días, por ejemplo, ha habido muchas deportaciones de migrantes. En estos 38 días el mundo ha estado sometido a una gran presión. O sea, íbamos a tener tregua en Ucrania y no la hemos tenido. Íbamos a tener una relativa paz, no paz, alto el fuego en Gaza, y en este momento pues ni tenemos tregua en Ucrania y volvemos a oír las bombas, ya no solo en Gaza, también en el sur del Líbano. Este es un sonido que nos llega desde el sur del Líbano, porque Israel ha reabierto un frente, el frente del Líbano, un frente donde estaba en vigor un alto el fuego. Es decir, el martes Israel decidió romper el alto el fuego en Gaza y ahora Israel rompe, esperemos que no vaya más la cosa, rompe el alto el fuego en el sur del Líbano. Ha habido ataques en Tiro. Tiro es la última ciudad del Líbano, del Líbano antes de llegar a la frontera con Israel. Es una ciudad mayoritariamente chiita, donde es verdad que hay bastante presencia de Hezbollah, pero hay un barrio cristiano. Bueno, bombardeos en Tiro, bombardeos en la zona sur del Líbano, que es donde Hezbollah es más fuerte. Claro, esto puede tener consecuencias nefastas. Es decir, yo he vivido por experiencia cómo está afectando esta guerra, he vivido con experiencia, por experiencia personal, ¿no? Con experiencia personal cómo está afectando esta guerra a la zona, porque en enero estuve precisamente allí en el Líbano y, cuando se produjeron los ataques de finales de septiembre, 1,5 millones de personas se desplazaron. El Líbano es un país muy pequeñito, donde hay 4 millones de habitantes, o sea, casi la mitad del país salió de sus casas hacia el norte, con todo lo que eso tiene de desequilibrio, de desestabilización para el país. Se reabren las guerras de Oriente Próximo. Acabamos de hablar con el profesor Priego, que nos decía, de la Universidad de Comillas, que nos decía, esto tiene mucho que ver con la agenda personal, con la agenda política de Netanyahu. Hemos estado hablando con Anton Nasfar, que es el director general de Cáritas, para preguntarle precisamente por las consecuencias de la ruptura de la tregua en Gaza. Gaza ya tenía una situación humanitaria desastrosa. Con la vuelta de la guerra es el desastre sobre el desastre, la tragedia humanitaria sobre la tragedia humanitaria. Por ejemplo, hay un problema, nos contaba Anton Nasfar, director general de Cáritas Jerusalén, hay un problema tremendo con la comida.
No hay suficiente comida. Los niños y las familias están teniendo muchos problemas para encontrar comida o incluso agua potable, porque las estaciones de desalinización no están funcionando, porque no hay suministro eléctrico. Así que podemos esperar que muy pronto las enfermedades se propaguen todavía más en Gaza.
Estos bombardeos sobre Gaza llegan cuando los hospitales llevan mucho tiempo colapsados.
El sector sanitario lleva colapsado desde hace demasiado tiempo. Hemos intentado, desde el alto el fuego, mejorar la situación del sector. Lo hemos intentado todo y con todas nuestras fuerzas, pero desde el último ataque hemos tenido que parar todas las operaciones. Caritas tiene un total de 100 personas trabajando en Gaza y ahora, con la invasión de Netzarim, están separadas entre el norte y el sur.
Claro, con el alto el fuego vigente hasta el martes, pues se abría la esperanza de que todos estos problemas humanitarios se fuesen resolviendo. Es verdad que para presionar, Israel hacía ya días que impedía que llegase la ayuda humanitaria. Pero el alto el fuego había abierto esperanzas. La tarea de reconstrucción en Gaza es inmensa. Todos hemos visto esas imágenes de calles, de ciudades, de pueblos absolutamente devastados, convertidos en montones de escombros. Es una tarea larga la que hay por delante cuando cuando callen las bombas. Claro, la solución no puede ser la fórmula esta demencial que ha propuesto Trump, de que todos los gazatíes salgan de allí. Habrá que reconstruir Gaza. Y habrá que reconstruir no solo las paredes, no solo los edificios, habrá que reconstruir las almas, que es lo que nos decía en la conversación que hemos tenido con Anton Nasfar, el director general de Cáritas. Hay que reconstruir las almas.
Bueno, no va a ser fácil. Primero tenemos que reconstruir nuestras almas y las almas de todas las personas de Gaza. Después ya podremos pensar en reconstruir los edificios. Estamos muy preocupados después de la reanudación de las operaciones militares. Nos preocupa mucho a todas las organizaciones que estamos trabajando en Gaza.
Como decía Netanyahu, ha roto el alto el fuego en Gaza y ahora, en las últimas horas, en el Líbano, porque le conviene personalmente y políticamente. En Gaza no se entró en la segunda fase del alto el fuego. Se prolongó la primera fase, pero las dos partes no llegaron a un acuerdo para pasar a la segunda fase. Hamás pedía garantías para un alto el fuego permanente y la retirada completa de las tropas israelíes de Gaza, mientras que Netanyahu no quería ceder en nada, quería que Hamás desapareciera completamente de la franja. Este estancamiento de las negociaciones, que se produjo ya la semana pasada, este estancamiento ha jugado a favor de Netanyahu. Aquí el problema fundamental es que ni Hamás puede ver a Netanyahu, ni Netanyahu puede ver a Hamás. Pero insisto que hay razones personales y políticas por parte de Netanyahu. ¿Por qué le conviene la guerra a Netanyahu? Bueno, pues porque consigue más apoyos. Es decir, Netanyahu tiene una minoría muy pequeñita y necesita de los apoyos de los partidos más radicales, de los partidos ultraortodoxos. Tan pronto como ha vuelto a bombardear Netanyahu Gaza, uno de los partidos ultraortodoxos ha dicho que le volverá a apoyar en la Knesset. La Knesset es el parlamento, que volverá a darle su apoyo para aprobar unos presupuestos. Es decir, tú me das bombas, o sea, tú bombardeas y yo apoyo los presupuestos. Así estamos en la política israelí. Claro, el problema de cara a la opinión pública israelí es serio, porque Netanyahu no ha conseguido recuperar a todos los rehenes. Netanyahu no ha conseguido garantizar la seguridad de Israel y vuelve la guerra. Se han sucedido en las últimas horas manifestaciones criticando a Netanyahu precisamente por esto. No digo que haya una inmensa mayoría de israelíes que estén en contra de Netanyahu. No, no. Netanyahu, cuando vuelve a la guerra, cuenta con apoyo popular. Y él lo sabe y lo hace por eso. Pero la sociedad israelí cada vez está más dividida por una razón muy sencilla. Oiga, mire usted, es que no nos ha traído de vuelta a los rehenes. Y esta es nuestra prioridad. 7 y 12, 6 y 12 en Canarias. Te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas
La Mañana.
Denuncia.
La que ha interpuesto la Casa Real ante los carabineros chilenos por la difusión sin consentimiento de unas imágenes en las que se ve a la princesa Leonor de compras durante la última escala del buque escuela Juan Sebastián Elcano.
Congresos.
Los regionales socialistas de Baleares y Navarra ponen el punto y final a la ronda que se ha ido dando estos meses en todas las comunidades. Ayer Sánchez arropó a sus respectivas secretarias generales Francina Armengol y María Chivite.
Reunión.
Una más de líderes europeos en París para ratificar el apoyo común a Ucrania. Mañana comienzan las negociaciones por la paz de Estados Unidos con rusos y ucranianos para intentar alcanzarla.
Repatriaciones.
Estados Unidos y Venezuela han alcanzado un acuerdo para retomar las devoluciones de migrantes. Lo hacen después de que Washington enviara a más de 200 migrantes venezolanos a El Salvador, detenidos por su presunta vinculación con una organización criminal.
Medalla.
La española Fátima Diamé se ha hecho esta noche con el bronce en el Mundial de Atletismo Indoor de Ninjiang en China. Es el segundo metal para España en lo que llevamos de competición.
Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
This is a very serious situation. This is a situation that could lead to World War III.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo. Trump tiene prisa en arreglar lo de Ucrania y Putin tiene parsimonia. O sea, ya lo han visto. Trump había propuesto una tregua total, no la aceptó Putin y propuso una parcial, pero ya han visto lo parcial hasta dónde ha llegado.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
89.217, 89217, serie 8008.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
7:15, 6:15 en Canarias. Como te contaba, el Papa Francisco va a recibir hoy el alta hospitalaria. Volverá a la residencia de Santa Marta. Tiene por delante 2 meses de convalescencia. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días, Fernando. Gran noticia que nos ha sorprendido a todos porque no esperábamos que abandonara el Gemelli de una forma tan inmediata.
La buena noticia que imagino que aspetta tutto il mondo e che domani il Santo Padre è in dimissione.
Palabras de sus médicos que, dada la mejoría que ha experimentado la última semana, les han llevado a tomar esta decisión, que no significa que Francisco vaya a retomar su actividad a pleno rendimiento, porque necesitará un periodo de reposo y de convalecencia de al menos 2 meses. Todavía arrastra una infección polimicrobiana que requerirá tiempo hasta que desaparezca. Desde hoy, por lo tanto, Francisco continuará con la fisioterapia respiratoria desde su casa Santa Marta y también irá recuperando poco a poco la voz, pero previamente podremos ver su aspecto tras 37 días ingresado, porque hoy a las 12 se asomará a la ventana del Gemelli para dar la bendición a la hora del Angelus.
Y en España, 3 montañeros han muerto este sábado tras precipitarse en el Parque Natural del Moncayo en Zaragoza. Las autoridades hallaron los cuerpos sin vida de 2 de los hombres, mientras que el tercero falleció poco después a causa de las lesiones. COPE Zaragoza, Ana Abad.
El accidente se ha producido en la zona conocida como La Escupidera, una de las más peligrosas del Moncayo y donde ya se han registrado accidentes mortales en otras ocasiones. El último había sido en 2022. Esta vez han sido 3 las personas fallecidas. Cuando el grupo de rescate de montaña de la Guardia Civil llegó al lugar del accidente, encontró ya a 2 de estos excursionistas fallecidos y a otro en estado muy grave. El rescate no pudo realizarse en helicóptero debido al mal tiempo. Consiguió sacar a pie a la persona herida grave, pero también falleció poco después. Se investigan las causas, pero parece ser que los excursionistas resbalaron con una placa de hielo en una zona muy estrecha y se precipitaron al vacío.
Y la situación tras las lluvias en Castilla y León sigue siendo complicada. En Ávila, uno de los territorios más afectados, una de las comunidades autónomas más afectadas, el aviso ha bajado a naranja. Aún así, en el resto de las provincias, el riesgo de inundación por el desborde de los ríos sigue siendo considerable. Marta Bermejo, COPE Valladolid.
Tenemos en activos en Castilla y León 19 avisos hidrológicos por la Confederación Hidrográfica del Duero, 2 en rojo, 8 en naranja y 5 en amarillo, en las provincias de Segovia, Ávila, Valladolid, Soria, Burgos y Salamanca. Afectan a los ríos Adaja, Duero, Duratón, Eresma, Huebra, Moros y Voltoya. Actualmente el punto más crítico se encuentra en Coca, en Segovia, y en el Huebra, en Puente Resbala, en Salamanca, con nivel rojo, mientras que en Ávila, hasta ahora el punto con mayor preocupación, ha bajado a nivel naranja. Eso sí, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que mantendrá el nivel 2 del plan de protección civil ante el riesgo de inundaciones en Castilla y León, en Ávila, aunque la situación sigue evolucionando a mejor. En ciudades como Valladolid, los bomberos han tenido que intervenir en una 20 de actuaciones por la intensidad de la lluvia caída sobre la ciudad en la tarde del sábado, que ha negado garajes, viviendas y ha obligado incluso a cortar el tráfico en varias carreteras.
Y para hoy la previsión nos habla de pocos cambios en cuanto al tiempo. Seguimos con chubascos en gran parte del país, más frío, aunque todo apunta a que la semana que viene volveremos a ver el sol. Eva Revenga.
Pero hasta que ese día llegue, que llegará. Hoy de momento seguimos teniendo lluvia prácticamente en toda España, aunque las precipitaciones van a ser más fuertes en el Cantábrico, el sistema bético y el estrecho. Las temperaturas bajan más aún, con heladas en zonas altas de las principales montañas. ¿Y cuándo volveremos a ver el sol? Pues todo apunta a que comenzará a asomarse poco a poco a partir del martes. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
Aún quedarán restos de inestabilidad, pero ya será bastante menos acusada que en los días previos. Las lluvias más abundantes las esperamos en el Cantábrico y en los Pirineos, y en el resto de la península podrá haber chubascos dispersos. A partir del martes, la situación va a tender a ser más estable, con precipitaciones en el Cantábrico y los Pirineos, y en el resto habrá posibilidad de chubascos, pero cada vez serán más dispersos y de menor intensidad.
Y un día más, el viento mantiene en alerta a las costas de Andalucía, Asturias, Cantabria, Galicia, el País Vasco y Melilla.
Y más de 500 asociaciones Provida, agrupadas en la plataforma Sí a la Vida, salen a las calles de Madrid este domingo para defender la vida, desde su inicio hasta su fin natural. Allí estará Laura Rubio.
Una cita festiva, marcada en color verde esperanza en muchos calendarios. Festiva porque en ella se celebra el sí a la vida y se hace un llamamiento para reivindicar la vida humana en cada etapa, desde su inicio hasta su fin natural. Alicia Latorre es presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida y nos habla de la importancia de esta marcha.
Por lo que defiende, por el momento en el que estamos y por lo que significa. Lo que defiende es la vida humana, la de todos. Hay peligro de desánimo. El momento es ahora para saber que estamos ahí, que no bajamos las manos y que la cultura de la muerte desde luego no puede vencer en España.
Será a las 12 del mediodía en la confluencia de las calles Serrano con Goya de Madrid. Desde ahí partirá esta marcha organizada por más de 500 asociaciones que se reúnen cada año alrededor del Día Internacional de la Vida.
Y Sánchez, este fin de semana ha seguido participando en los congresos regionales del Partido Socialista. Ayer estuvo en Navarra, acompañó a la presidenta de la comunidad, María Chivite. Alberto Sanz, COPE Pamplona.
María Chivite fue ayer reelegida como secretaria general en el 13º Congreso del Partido Socialista Navarro. Ramón Alzorriz fue nombrado vicesecretario general del PSN y Esther Iso, nueva secretaria de organización. En el acto estuvo Pedro Sánchez, quien aprovechó su presencia para atacar al PP, del que dice que es incapaz de romper con la ultraderecha. Les acusa de querer ampliar a todo el territorio de nuestro país el pacto entre los populares y Vox en la Comunidad Valenciana, al que denominó como Pacto del Ventorro. El presidente de España afirmó que en las elecciones de 2027 quieren consolidar mayorías progresistas como la de Navarra y romper así las mayorías negacionistas como hay, por ejemplo, decía, en Madrid, en Cantabria, en La Rioja y en otros muchos territorios de nuestro país.
Y también participó Sánchez en el Congreso del Partido Socialista de Baleares. Criticó el acuerdo del PP y Vox, le llamó el Pacto del Ventorro. Criticó ese acuerdo para aprobar los presupuestos de la Comunidad Valenciana. Y claro, apoyó a Francina Armengol, COPE Mallorca, Cristina Requena.
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha pedido a los militantes ilusión, alegría y esperanza porque, dice, ya ha comenzado la carrera para volver a gobernar en 2027. Asegura que hay que frenar la ola reaccionaria del Partido Popular y ha sido sumamente crítica con la actitud del ejecutivo de Marga Proens, que dice no quiere acoger a menores migrantes ni aplicar la ley estatal de vivienda.
Elegimos luchar, Pedro. Nosotros hemos aprendido de ti. Eres la voz de todos los demócratas. Eres la voz referente que sabe luchar por la paz y por el diálogo a nivel internacional.
Armengol ha estado arropada por Pedro Sánchez, que ha sacado pecho de sus políticas y ha insistido mucho en la falta de alternativas que presentan PP y Vox, y por eso pide a los socialistas de Baleares que se movilicen para volver a gobernar.
Seamos conscientes de lo que nos estamos jugando. Lo que se va a dirimir es si hay una mayoría progresista o una mayoría negacionista. Si hay una mayoría a favor de los derechos o de la motosierra.
El Congreso del PSOE Balear se clausura esta mañana en Palma.
7 y 23, 6 y 23 en Canarias. Esta semana se ha hablado mucho en España de la conveniencia o no de usar las pantallas en los colegios. El gobierno de Sánchez ya está preparando para la próxima semana una medida para prohibir el uso de los móviles. Y la Comunidad de Madrid aprobó una normativa para que no hubiese pantallas en primaria. También en Murcia tiene una medida de este tipo. Bueno, ¿esto qué significa? Que a partir de septiembre los alumnos de infantil y primaria no van a poder trabajar de forma individual con dispositivos digitales y sus profesores tampoco van a poder programar los deberes a través de tabletas, ordenadores o móviles fuera del horario escolar. Carolina Bitter es presidenta del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid.
Para que su comunicación se desarrolle de manera adecuada, tanto para la comunicación verbal como para el aprendizaje, necesita el feedback, necesita un entorno que le devuelva la información correcta al niño, una información de calidad con respecto a la comunicación.
Bueno, pues razones para que no usen los niños las pantallas. En Madrid los pequeños, los menores de 3 años, no van a tener ningún contacto con los dispositivos y a partir de ese momento, a partir de los 3 años, pues se irán utilizando de forma gradual las pantallas con un máximo de 2 horas a la semana. En el caso de la ESO ya cada centro va a decidir. Los especialistas consideran que estos niños han empezado a hablar más tarde de lo esperado y que tienen poca comprensión para su edad. Esto tiene que ver, esto tiene que ver con el uso temprano de las pantallas, que además se ha visto agravado el uso de las pantallas con el uso de la inteligencia artificial.
Tanto a nivel de comprensión como de nivel de expresión y, por supuesto, en la parte que tiene que ver con el código lectoescrito también. Sobre todo ahora con esto de la inteligencia artificial, que al final terminan haciendo que la inteligencia artificial les responda, o sea, se utilicen las pantallas como herramientas, pero se trata de que el niño trate de elaborar las respuestas por él mismo.
Como todo debate sobre cuestiones educativas, es un debate apasionante. Aquí lo que hay que evitar es ir dando pendulazos. Hubo un momento en que las pantallas eran buenísimas y ahora va a resultar que las pantallas son malísimas. Seguramente en algún punto está el equilibrio.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
En Obramat encuentras todo lo necesario para cualquier proyecto de piscina, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos, productos químicos con la calidad profesional que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que
lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advance Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 26.140 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más competitivo en Europa.
Y en este sector de la banca tienes que ser una empresa fuerte y competir porque el mundo es muy grande.
Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay.
El banco resultante estaría entre los 3 mayores de la eurozona por valor en bolsa a 17 de febrero de 2025. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. ¡Avanzamos! BBVA.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Amazon. Los productos mejor valorados a precios que te encantarán.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
¡Es uno de los mejores goles de la carrera de Modric!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este domingo 23 de marzo. Domingo 23 de marzo en el que el Papa va a comer en casa. Va a comer en casa porque le dan de alta en el Gemelli. A las 12 desde el hospital saludará al mundo. Y aquí estamos en COPE, estaremos en COPE contándote cómo reaparece el Papa después de 38 días ingresado. La noticia la daba ayer Luigi Carbone, que es uno de sus médicos.
La buona notizia che immagino che aspetta tutto il mondo è che domani il Santo Padre è in dimissione. Domani il Santo Padre tornerà a Santa Marta.
Il Papa mañana volverà a Santa Marta. In dimissione traducido significa che le dan el alta, para evitar confusiones. Le dan el alta. Al Papa, los médicos ayer que ofrecieron la segunda rueda de prensa desde que el Papa está internado, pues nos dieron algún detalle más de lo que había pasado. Nos dijeron que hubo dos momentos muy críticos y que el Papa estuvo al borde de la muerte, que en peligro de muerte en dos ocasiones, que ha respondido bien al tratamiento, pero que ahora tiene por delante dos meses de recuperación. Es decir, está convaleciente, hay que evitar esfuerzos, hay que evitar que esté en contacto con muchas personas. Se trata de evitar nuevas infecciones. Ya digo, a partir de las 12 de la mañana o a las 12 de la mañana aquí en COPE vamos a contarte esa reaparición del Papa después de estos 38 días en el hospital. Y tenemos otro sonido desgraciadamente. Sonido de nuevo de guerra en el sur del Líbano. Este es el sonido de los que están bajo las bombas en el Líbano. Se ha reabierto otro de los frentes de la guerra de Oriente Próximo. El martes se rompió el alto el fuego en Gaza y ahora Israel ha vuelto a bombardear el sur del Líbano, bombardeos que caen sobre Tiro y sobre alguno de los pueblos del sur de este país. Desde finales de noviembre hay una tregua, un alto el fuego en el Líbano. Pero, desgraciadamente, parece que ese alto el fuego ya no va a estar más en vigor. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Claro, esto es una tragedia que se suma a otra tragedia. Yo personalmente tuve ocasión en enero de ver los efectos de esta guerra y son tremendos. Porque cada vez que Israel bombardea, pues hay una especie de movimiento de población desde el sur del país hacia el norte. Un millón de personas, La otra vez fueron 1 millón de personas las que se movieron. Más inestabilidad y más frentes. O sea, vuelven a abrirse dos frentes en Oriente Próximo, lo cual demuestra que la capacidad de influencia de Trump sobre Netanyahu es escasa o es ninguna. Es decir, Trump, que iba a resolver todas las guerras en pocos días, pues no ha resuelto nada. Tenemos más noticias que contarte, te las cuento con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas
La Mañana.
El caudal del Tajo derriba el puente romano de Talavera.
Además, el propio Tajo y el río Alberche a su paso por Toledo han provocado inundaciones sin demasiadas consecuencias. En Madrid, hoy se espera que crezca el nivel en el Manzanares.
La Casa Real denuncia la difusión de imágenes de Leonor en un centro comercial de Chile.
En ella se puede ver a través de las cámaras de seguridad a la princesa entrando en varias tiendas durante la escala del buque escuela Juan Sebastián Elcano en Punta Arenas. Zarzuela ha decidido denunciarlo ante los carabineros chilenos por violar su privacidad.
Se cumplen 10 años del accidente aéreo de Germanwings.
Murieron 150 personas, 50 españolas, después de que el copiloto se encerrase en la cabina y estrellase el avión contra los Alpes franceses. Hoy, familiares de las víctimas harán una ofrenda floral en el aeropuerto del Prat.
Macron convoca una nueva reunión con los líderes europeos para ratificar el apoyo a Ucrania.
Busca un compromiso explícito del apoyo militar de los socios continentales. Mañana comienzan las negociaciones por la paz de Estados Unidos con rusos y ucranianos para intentar alcanzarla.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Nine, back on Earth.
Este es el sonido del momento en el que se le da la bienvenida a Bache Wilmore y a Sunita Williams, que han pasado mucho tiempo en el espacio y que esta semana volvían junto a otros dos astronautas. Bache y Sunita, iban para estar en el espacio un poco más de una semana. Esto fue en junio de 2024, ya digo que iban a pasar poco más de una semana en la Estación Espacial Internacional y al final han pasado 286 días en esa Estación Espacial Internacional y esta semana volvían a la Tierra. Hablamos con José Antonio Caballero, astrofísico e investigador científico del Centro de Astrobiología CSIC-INTA. José Antonio, buenos días.
Hola y saludos a todos.
Ha sido un suceso extraño, ¿no? O sea, el ir a la Estación Espacial para poco más de una semana y acabar pasando allí 286 días. Ha sido raro esto, ¿no?
Esta historia ya ha pasado
ya.
Con un nombre ruso. Es cierto que hacía ya 30 y pico años que no pasaba, sí. Y es la primera vez que ocurre en el lado occidental.
Ya. Pero esto se ha debido a una falta de previsión, a que las naves que tenían que bajar a estos astronautas no estaban disponibles, porque digo, hombre, puedes subir, no hay espacio para bajarte, pero se puede mandar alguna nave para recogerlos, ¿o no?
Sí, pero la cantidad de naves que hay es limitada. En el 2011,
sí.
Los estadounidenses dejaron de usar el transbordador espacial porque ya habían tenido dos grandes desastres y se les habían muerto entre los dos accidentes 14 astronautas.
Ya.
Entonces, entre 2011 y 2020, para ir a la Estación Espacial Internacional, los estadounidenses tenían que ir en la nave rusa Soyuz.
Uh-huh.
Y que los estadounidenses usaran las naves rusas, eso es algo que les dolía mucho en el corazón.
Ya.
Correcto, ¿no? Lo que decidieron entonces fue poner dinero en empresas privadas,
uh-huh,
para que desarrollaran nuevas cápsulas para llevar astronautas estadounidenses a la Estación Internacional. La nave la cápsula en la que volaban Sunny Williams y Barry Bache Wilmore, que era el primer vuelo tripulado, es la nave de Boeing que se llama Starliner.
Sí.
¿Qué es lo que les pasó exactamente? Tarda un día en llegar a la Estación Internacional,
uh-huh,
y se tiene que acoplar con un módulo de atraque. Bueno, pues lo tuvo que hacer a la segunda,
sí,
y les costó. Les,
uh-huh,
costó muchísimo y fue gracias a estos astronautas que son Sunny y Bache, que son pilotos retirados de la US Navy,
ajá,
de la militares.
Sí.
Cuando habían atracado, se dieron cuenta que además de haber tenido esos problemas en el atraque, había unas pérdidas de helio en uno de los combustibles,
sí,
o sea, un montón de cosas.
O sea, que no servía la Starliner para volver.
Exacto, entonces dijeron, ¿qué hacemos con la Starliner?
Starliner,
el problema es complicado. Han tenido que volver con la de la otra empresa, con una Crew Dragon, una Dragon, que es la que hacen las SpaceX.
Ya, pero vamos a ver, y entre 2024 y esta semana, ¿no había una Crew Dragon disponible? ¿O esto cómo se hace?
A ver, la historia es, se lanza el 5 de junio y el 18 de junio, cuando ya tenían que haber estado de vuelta...
Sí.
Viendo los problemas que habían tenido, decidieron que se quedaban Sunny y Batch en la ISS hasta que intentaran resolver el problema en la cápsula. Estuvieron 2 meses haciendo pruebas, encendiendo los propulsores, viendo a ver por dónde se perdía el helio y vieron que al final nada. Entonces, en agosto, a finales de agosto, se tomó la decisión. Y la decisión era muy sencilla, que es en la siguiente nave de ascenso, que era la número 9 de la Dragon, en vez de volar 4 astronautas, volaban solo 2.
Para dejar sitio.
Dejando 2 sitios libres. Eso fue en septiembre, y entonces tenían que esperar a la siguiente nave de vuelta, que subió hace una semana, con 4 nuevos. Y entonces la que ha bajado... es la nave que subió en septiembre con 2 astronautas y han bajado estos 2 más Sunny y Batch.
¿Y cómo se hace cuando tienes previsto solo estar una semana en la Estación Espacial Internacional y te tienes que quedar 286 días? O sea, allí hay, provisiones, despensa, habituallamiento para que de pronto 2 astronautas se pasen tanto tiempo.
El agua, el oxígeno, la comida en la estación, hay de sobra.
Ya.
Hay de sobra para 3 años. Allí no hay problema de suministros. Además, están las naves que suben astronautas, que cuando suben los astronautas suben alguna comida, pero hay aparte otras naves no tripuladas que cada 2 meses están subiendo suministros.
Ah, o sea, que es que hay un abastecimiento
continuo. Entonces han subido un extra durante estos meses. Entonces, por ahí no ha habido ningún problema.
Ya.
¿Qué es lo que han aprovechado estos 2 astronautas, Sunny y Batch, para hacer en la Estación Internacional? Bueno, ellos han tenido que aprender a hacer unos experimentos que tenían que haber hecho los 2 miembros de la misión 9 que se tuvieron que quedar en tierra. Pero mira, por ejemplo, Sunny Williams al final se ha tenido que quedar como comandante de la Estación Internacional. Y además, otra cosa más, como ha tenido que hacer muchas lo que se llaman salidas extravehiculares, salir por fuera de la estación a poner nuevos paneles solares, a cambiar experimentos, a arreglar algunas capas de aislantes que protegen a los módulos, pues ha hecho un récord Guinness, que es la mujer que más tiempo ha estado fuera en el espacio.
Fíjate.
Que ha estado en total 62 horas.
Es una historia de capacidad de adaptación. O sea, tú tienes un plan, se cambia el plan y tienes que hacer otras cosas y aprender a hacer otras cosas. Realmente es una historia sorprendente. José Antonio Caballero, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Que la fuerza os acompañe.
Gracias.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Programa doble
de Barraca de Feria.
De todo un rey de la comedia.
¡Qué oficio, madre, qué oficio!
Antonio Garisa.
El trabajo no da fruto sin el cerebro, y el cerebro soy yo.
Vamos por la parejita.
A mí no me ha salido un niño ni por equivocación.
Y turistas y bribones.
¿Otra vez a robar?
A esto le llamo yo reparto de bienes.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Crew 9, back on Earth.
Durante esta semana se ha hablado mucho de los menores migrantes, llegados a Canarias. Se ha hablado mucho de cifras. De las cifras de los menores se ha hablado un poco de los menores. Detrás de cada número hay una persona.
En los últimos tres meses del año, las Islas Canarias han recibido más de 9.000 migrantes. Osman es uno de ellos, llegó a Canarias, a Tenerife, buscando una vida mejor.
Me llamo Osman y llegué a Europa y también no tenía dónde vivir, estaba en la calle.
Osman, afortunadamente, se encontró con la gente de la Fundación El Buen Samaritano, una entidad tinerfeña, sin ánimo de lucro, una entidad que tiene detrás al famoso padre Pepe, José Hernández, de la parroquia Santa María de Añaza.
Dios me ha guiado a llegar en la fundación. Ahora tengo lo que yo no tenía en mi vida, hacer mis formaciones de limpiar cristales, de cocina. Y en la fundación tú puedes hacer muchas cosas, por ejemplo, como carpintería, costura, aprender la lengua y eso todo.
Desde 2020, esta fundación ha ayudado a más de 500 jóvenes.
Hola, somos el grupo de teatro de la Fundación Canaria El Buen Samaritano.
Y te queremos invitar al concurso de microteatro de Regia Comedia.
José Hernández, padre Pepe, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, un placer.
Pepe, ¿cómo está la situación ahora? ¿Cuánta gente está llegando?
Bueno, nosotros ahora mismo seguimos en una situación que, desgraciadamente, ponerle fronteras al mar es muy difícil y siguen llegando continuamente. Ahora dicen un poco las cifras, pensando en menores, que estamos en torno a 5.800 menores y, bueno, parece que las últimas decisiones políticas van a aliviar un poco esta situación, ¿no? Aparte de los que están después, mayores de edad, en campamentos improvisados o en situación de calle, que es donde nosotros más intervenimos, porque nos dirigimos fundamentalmente a esos jóvenes que llegan a los 18 años y salen desamparados, pues, de los centros de menores.
Salen de los centros de menores sin tener a dónde ir, claro.
Evidentemente, porque, bueno, la ley contempla el poder ser atendido y acogido cuando son menores, pero después hay bastante vacío, sobre todo porque las ayudas para poder sostenerlo cuando llegan a los 18 años hace que pocas organizaciones pues arriesguen y apuesten por intentar acompañarles.
¿Y vosotros qué tipo de acompañamiento hacéis? ¿Cómo les ayudáis?
Bueno, pues nuestra organización no es una organización grande. Tenemos 124 chicos que residen con nosotros y lo que hacemos es un pequeño itinerario desde que llegan para ver su situación jurídica y administrativa. Y, bueno, pues lo que se demora en toda esa situación, que puede tardar años, salvo que vengan con la residencia de menores realizada porque en su centro de menor se les pudo hacer, pues nos incorporamos a un proceso que puede tardar años y lo que hacemos es pues irles formando, preparando en el idioma, la cultura, en formación de carácter técnico y práctico que posibilite después, cuando lleguen sus papeles, incorporarse al mercado laboral, porque la realidad es que ellos pueden trabajar muy bien en el sector primario, hay oferta de empleo que cubren sin problema. El problema o el gran hándicap es la dificultad del tiempo que se tarda en que sus papeles puedan ser resueltos.
Pepe, ¿tú por qué te metiste en esto? Tú eres sacerdote,
bueno, pues,
pero bueno, quiero decir, eso no significa que necesariamente te metieras en este asunto. No.
Bueno, esto es... nuestra fundación y nuestras parroquias, son dos parroquias en las que estoy, siempre han estado muy vinculados al tema social porque estamos en barrios con muchas carencias. Entonces, bueno, pues en su momento me encontré en una de esas parroquias, en un parque que había cerca, un grupo de chicos recién cumplidos 18 años viviendo en la calle. Y bueno, ahí en enero del 2020, el 6 de enero se fue mi regalo de Reyes, empezó esta historia de amor, porque me han cambiado la vida, acogerles, acompañarles, ayudarles para que tengan un futuro y una esperanza en esta vida, ¿no? Ojalá tuviéramos más recursos para poder atender a más chicos, porque es mucho lo que ellos nos aportan a nivel de su experiencia de vida, de su cultura, de sus ganas de salir adelante. Y la verdad que a veces es una pena la cantidad de bulos y de prejuicios que tenemos por una realidad que desconocemos.
¿Cómo fue ese primer momento? O sea, tú estabas en la parroquia y te acercaste al parque.
Bueno,
y...
yo iba en mi coche a decir misa a las 10 de la mañana,
sí,
y me paro en un semáforo, ¿no? Y sí, en ese semáforo miro a un lado y me veo a un grupo como de 20 chicos en un parque, un día, un 6 de enero de invierno, hacía frío, y yo digo, ¿qué hacen esta gente aquí al aire libre y demás? Y bueno, pues así como un fogonazo de parte del de arriba, me dijo, párate, acércate, interésate. Y así fue, paré el coche, me acerqué, les pregunté, me contaron que estaban en calle, que no tenían nada, que los acababan de soltar de un recurso de internamiento que era el CIE, y bueno, les dije que vinieran a la parroquia y allí empezamos. Así
¿Y dónde los metiste en la parroquia? Porque tampoco había sido
en los salones parroquiales, directamente en los salones parroquiales, empezamos a buscar colchones, mantas, sacos de dormir, y así empezamos. Empezamos a después a armar unas camas, a buscar unas instalaciones un poquitito mejor, pero fue así, fue como empezamos.
O sea, porque te paraste en un semáforo, ¿eh?
Porque me paré en un semáforo. Porque me paró el de arriba en un porque el de arriba me paró bien parado en ese semáforo.
Ya. Y luego los chicos, cuando ya consiguen trabajo,
vale,
se integran perfectamente, digamos, en el mercado laboral.
Sí, siguen con nosotros. Un tiempito de un año aproximadamente para que vayan pudiendo ahorrar algo de dinero, porque el tema de la vivienda es muy complicado,
sí,
y en ese proceso ya los vamos tratando de que se emancipen, puedan alquilar una vivienda entre varios, puedan alquilar una habitación y puedan ir ya dando el salto, pues bueno, a una vida ya pues más independiente.
Pepe, ya sabes que esta semana has hablado mucho de menores migrantes, los tuyos son mayores de 18 años,
sí.
pero se ha creado una alarma social con esto del politiqueo, con la negociación de los chicos como si fuesen, sí, números,
mercancía.
Como si fueran mercancía. Sí. ¿A ti qué ha producido? Sí. ¿Qué reacción te ha producido todo lo que ha pasado esta semana?
Bueno, yo no es lo que ha pasado esta semana, para mí es un poco también el resultado de un ambiente de crispación que desgraciadamente no solo lo tenemos en la vida política, sino en la vida social, ¿no? Parece como que nos cuesta encontrar un punto de serenidad para darnos cuenta de que podemos encontrarnos para buscar soluciones, porque al final tenemos que abrir un poco la mente, darnos cuenta de que somos unas sociedades en Europa que son envejecidas, que todos los estudios dicen que necesitamos sí o sí a los migrantes y que creo que podríamos hacer un esfuerzo mayor por intentar que las personas no fueran objeto de debate político, lo que tiene que ver con los derechos fundamentales, ¿de acuerdo? Para intentar que estas personas puedan irse integrando en un país tan grande como el nuestro, con una sociedad en la que necesitamos gente en el sector primario y que creo que si nos lo propusiéramos, estoy seguro que sería una riqueza increíble para todos.
Ya, pero hay mucha gente que tiene miedo, o sea, aparte de la polarización política, que,
claro,
que es una cosa vergonzosa,
pero el miedo,
hay gente que tiene miedo y dice, los menores no acompañados son una amenaza porque si vienen a mi barrio va a haber delincuencia, luego el que tiene miedo a la seguridad, a los delitos,
Hay que ir, esto todo es comprensible, pero hay que ir a los datos. Mira, en Canarias, dicho por la fiscal general de Canarias, no se puede bajo ningún concepto decir que con la llegada de los migrantes ha aumentado el nivel de violencia. Con lo cual, esto hay que decirlo alto y claro. Si los problemas de muchas veces de inseguridad no son causados por los migrantes. Los migrantes tienen, la mayoría de ellos, sobre todo los que vienen del África subsahariana, vienen con un bagaje de valores y de cultura que lo único que quieren es evitar por encima de todo cualquier tipo de problema, porque ellos lo que quieren es salir adelante para ellos y para ayudar a los suyos. O sea, yo siempre pongo como ejemplo, nosotros vivimos con 124 chicos y no tenemos educadores para cada casa, que son 14 casas, porque ellos mismos, uno de ellos se hace responsable. Y no hemos tenido problemas ni con los vecinos, ni problemas de convivencia entre ellos. Entonces, hay que conocer la realidad para tumbar tantos prejuicios que nos están haciendo un daño tremendo, ¿no?
Yeah.
A veces tenemos más problemas con los propios del lugar que con los que vienen de fuera. Entonces hay que decir las cosas no para crear enfrentamientos, sino para bajar y conocer la realidad y conocerlos a ellos en el tú a tú y darnos cuenta de que son buena gente y que lo que quieren es tener un futuro como cualquier persona.
Ya. Y luego está el asunto del trabajo, porque, bueno, vosotros conseguís que se incorporen al mercado laboral.
Sin problema. Nos está pasando un tema que además da muchísima tristeza, ¿no? Cuando oigo a gente que dice, no, es que nos vienen a quitar el trabajo. Sí. Y siempre digo, ¿qué trabajo? El que nosotros no queremos, la agricultura, la limpieza, la restauración, esos son los trabajos por su cualificación que ellos pueden hacer. Y están encantados de hacerlo. Y en cambio, nosotros muchas veces esos trabajos no nos parecen dignos para nosotros y nuestros hijos. Entonces, ¿qué trabajo nos van a quitar si están trabajando lo que nosotros no queremos?
Ya. Y luego está el tema de la religión, pues que si hay mucho musulmán y entonces eso... cambia nuestras sociedades y perdemos
nuestras... Pues mira, otra experiencia que hay que contar. Nosotros estamos haciendo con ellos, ahora están en Ramadán y demás, estamos haciendo círculos de silencio donde nos reunimos cristianos y musulmanes a reflexionar y a orar juntos, y les aseguro que la parte de donde nosotros tratamos, que insisto, el África subsahariana, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Mali, no hemos tenido afortunadamente ningún tipo de problema de convivencia entre cristianos y musulmanes. Ya. Ellos saben perfectamente que yo soy un sacerdote. Ellos saben perfectamente que nosotros somos cristianos. Y hay un respeto, un compartir sin ningún problema. O sea, es que, no sé, creo que necesitamos conocernos mejor para tumbar bulos y prejuicios que nos hacen mucho daño.
Sí, que en el cuerpo a cuerpo, cuando conoces a las personas, muchas imágenes falsas desaparecen, ¿no?
Exactamente. Es verdad que el idioma, la cultura, el color de su piel, irremediablemente, pues tienes la sensación de como que es otra realidad. Pero yo creo que la inmigración más importante es la latina, que se mimetiza con nosotros. Y oye, si se hace un trabajo adecuado, latinos, africanos, no tiene por qué haber ningún problema de convivencia.
Ya. Bueno, pues nos quedamos con ese precioso testimonio de tu Fundación del Buen Samaritano.
Sí.
Recordamos
Fundación Canaria, porque hay varias fundaciones Buen Samaritano.
Fundación Canaria.
Nuestra Fundación Canaria, el Buen Samaritano, bueno. Y trabajamos en las islas y en más aspectos. Pero bueno, ahora también pues muy, muy metidos de lleno en el tema de la migración.
Ya, todo empezó al pararse en un semáforo. José Hernández, Padre Pepe, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes por darnos altavoz.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés.
¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Para cuidar de tus huesos, para aumentar o conservar tu masa muscular, Evoway Protein es para ti. Proteína de suero con alto valor biológico. Respaldada por análisis externos y fabricada por HSN. Fácil digestión, rápida absorción y disponible en más de 50 sabores. Evoway Protein.
HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar, gallinas
en libertad. Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Una serie de palabras que yo recomendaría borrarlas.
Ajá.
Por ejemplo, es que mis hijos, una pandilla salvajes. ¿Cuál es el problema de esta expresión? Que le ponen inmediatamente a uno como víctima de una circunstancia. Yo la sustituyo constantemente por hay que hacer algo para que mis hijos se tranquilicen.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.